internacionales, si bien bien cubierto, uno imagina que esto está lleno en estos días, en estos tiempos. Y bueno, está Ricardo, Francisco, la doctora María Teresa Barán, ministra de Salud. Está la ministra de Salud. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo amaneciste?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Cómo está, señora ministra?
Bien.
Último bien. Día del año, ministra.
Sí, y la espera del primer día del año.
Muy teico y me Itapúa, veteco a Paraguay, Grina, ministra.
Sí, no. En Itapúa, en Encarnación, sí. Camino a Encarnación,
pero
para poder disfrutar con mi familia.
Pero sí. Piña Paitejina. Con don Javier, pico.
También con Javier, con mis hijos, con mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos.
A Javier hace muchísimo que yo no le veo, antes coincidíamos con él. Bueno, allí la tata y hace seña. Cuando él hacía también móvil cobertura en algunas actividades, viajes que hacía, ya se le están encontrados por el sur del país, ¿verdad? Sí. Al igual que nosotros detrás de la noticia él en aquel entonces, ¿verdad? Y pasaron algunos añitos de eso, ¿verdad? Saludos para él, ministra.
A don
Javier.
Sí, por supuesto que sí. Es uno de los que siempre está muy muy a mi lado, ayudándome también.
Sí.
Todo lo que se puede, ¿verdad? Porque solamente así se va a poder trabajar en salud. Gracias a Dios, tengo una familia que me apoya 100%.
A usted y gusto, ministra. Eso es lo mejor para uno.
Sí. Ministra, por si acaso no le encontraste a nuestro compañero en Oviedo, ayer se nos perdió en el hospital.
Mario.
Se perdió ahí en el hospital, no. Dice que es muy muy grande.
Tú ya te leí.
Tú ya te leí a Ocañures
ahí, ministro. No, eso es, ministro. A gran hospital. Y vengo, lo eso. La jera coge y vamos.
Sí, es hermoso. Realmente, el hospital de Coronel Oviedo, por instrucciones del presidente de la República, estamos poniendo alma, corazón y vida en cada uno de los detalles para que se pueda habilitar este hospital y que pueda ser de beneficio no solamente para Caguazú, sino para todos los departamentos aledaños, que estimamos que van a ser de beneficio cerca de 600.000 personas con este nuevo hospital en Coronel Oviedo, que así como el presidente nos pidió, es que se tenga todo un equipo para que esté en los más mínimos detalles, porque lo que buscamos, y eso ayer lo estábamos hablando con el presidente de la República, y yo creo que el 2025 va a ser el año de salud pública, de que todos los hospitales tengan esta tecnología y de que podamos realmente ser mejores que el sistema de salud pública, que de alguna otra manera, siempre suelo decir esto, realmente los mejores profesionales están dentro del sistema de salud pública. Los que nos falta mejorar es el tema de las infraestructuras. Y evidentemente el presidente de la República entendió de que hay deudas históricas en salud. Por eso, aparte del hospital de Coronel Oviedo, que ya está próximo a ser inaugurado, que se va a inaugurar en el 2025, y el Hospital del Sur, hay 6 nuevos hospitales que ya se van a iniciar las construcciones el año que viene: el Hospital Nacional, el Hospital de Concepción, el Hospital de Curuguatú, de Santaní, de Chaco y el Gran Hospital de Asunción. Esos son los nuevos hospitales con las nuevas tecnologías, con una nueva visión. Y ayer ustedes pudieron haber, estuvieron visto, viendo la calidad de lo que es la construcción y los equipamientos que hoy estamos llevando al Hospital de Coronel Oviedo. Son equipamientos de última generación. Inclusive va a ser el primer hospital del interior del país que va a tener un equipo para resonancia magnética. O sea, hoy la población paraguaya que no pueda pagar un estudio en el privado, en el interior, va a poder tener en Coronel Oviedo este resonador, que es un equipo muy, muy moderno. Incluso estuvimos recorriendo y mirando el tomógrafo que vino y que se está instalando en este hospital. Probablemente es uno de los tomógrafos más nuevos de última generación que hoy hay dentro del sistema de salud pública, inclusive dentro del privado y de la región. Es lo que nos decía el equipo técnico que estaba instalando este tomógrafo en Coronel Oviedo. O sea, se tomó todos los detalles. Hoy la construcción de este hospital de Coronel Oviedo es un hospital con una visión actual de lo que es los espacios, usar la luz natural como parte de la iluminación de este hospital. Y por ejemplo, las terapias intensivas, ustedes saben que las terapias intensivas generalmente están todas cerradas sin que entre la luz solar. Hoy las terapias intensivas en Coronel Oviedo van a tener ventanas con luz solar, que eso también ayuda mucho a la recuperación de los pacientes que están en terapia intensiva, porque pueden tener la noción de lo que es el día y la noche y del tiempo inclusive, y los equipos que se están instalando son equipos de última generación. No recuerdo el nombre, pero también estos técnicos nos decían, hay un equipo, ustedes saben que los pacientes que están en terapia intensiva, a veces que cuando están conectados al respirador, están sedados, y hay un equipo especial que mide la cantidad de anestésicos que tiene que tener para mantenerse sedado el paciente. Entonces, para no sobrepasar el nivel de sedación, ni tampoco para tener un bajo nivel de sedación. Y este equipo solamente hay hoy en Coronel Oviedo, ni siquiera hay en los sistemas de salud privada. O sea que estamos trabajando con un gran equipo, obras públicas, salud pública y el Itaipú, trabajando en cada uno de los detalles y asegurándonos de que todo el equipamiento y todos los mobiliarios que van a estar en ese lugar reúnan las condiciones absolutas para que pueda funcionar adecuadamente el Gran Hospital de Coronel Oviedo. Y esa es la visión que hoy tenemos como gobierno de Paraguay, en donde no solamente las altas tecnologías, la población paraguaya lo va a poder acceder en la capital del país, sino que hoy estamos descentralizando la atención, descentralizando las altas complejidades, y que hoy podamos tener este hospital que hoy es Coronel Oviedo, es prácticamente el modelo a seguir para los otros grandes hospitales que se van a construir.
Ministra, a todo esto que mencionó, que son cuestiones ya puntuales, concretas, hechas, y lo que quedan por hacer todavía, tomándonos un poco de tu frase inicial, que el 2025 es el año de salud, todo esto requiere demanda de presupuesto. De caso contrario, es imposible ejecutarlos, ministra. En ese aspecto, salud tiene un presupuesto sin antecedentes, si no me equivoco, para lo que va a ser el siguiente periodo precisamente. ¿Cómo quedaron los números en ese aspecto, ministra?
Sí, realmente tuvimos un aumento bastante importante en el presupuesto en salud, y siempre solemos decir, y eso es acá en Paraguay y en cualquier parte del mundo, siempre los recursos son limitados, las necesidades son infinitas. Lo que nosotros tenemos que buscar es mejorar la calidad del gasto del presupuesto, y lo otro es ejecutar adecuadamente el presupuesto. Por eso el presidente de la República el año pasado, en diciembre, ya firmó lo que es el presupuesto, y a partir de enero ya nosotros empezamos a ejecutar el presupuesto 2024, y al 27 de diciembre nosotros llegamos al 93,7% de ejecución presupuestaria, la más alta que tuvo el Ministerio de Salud en todo este tiempo. O sea, hubo un año que Salud Pública tuvo solamente el 23% de ejecución presupuestaria, porque nosotros pedimos aumento del presupuesto, pero también tenemos que ejecutar ese presupuesto. Entonces, hoy y tenemos casi el 94% de ejecución presupuestaria, y eso es lo más importante. También es mejorar esa calidad del gasto. Nosotros en el 2024 mejoramos la calidad del gasto, y $100 millones menos hemos pagado en insumos y medicamentos. El gran desafío para el 2025 es tener un parque tecnológico en insumos estratégicos para poder garantizar la distribución en tiempo y forma de todos los insumos y medicamentos en los diferentes niveles, desde el primer nivel de atención, que son las unidades de salud de la familia, hasta el cuarto nivel, que son los hospitales especializados. Entonces, estamos trabajando desde insumos estratégicos, estamos trabajando con las industrias farmacéuticas y los proveedores para poder tener una mejor planificación de los insumos y medicamentos que se necesitan en los diferentes hospitales de acuerdo a las complejidades.
Bueno, ministra, creo que se está haciendo mucho esfuerzo por entregar lo mejor de lo que significa en cuanto al trabajo desde el Ministerio de Salud. Eso se aprecia, si bien todavía faltan muchas cosas seguramente por mejorar, porque no se puede desconocer de que pasaron muchos años y probablemente hemos quedado rezagados en el ámbito de la salud, pero hoy día se hace, reitero, el esfuerzo en ese sentido con el propósito de ir recuperando terreno y por sobre todas las cosas de brindar grandes hospitales, de hospitales de gran complejidad, que es lo que necesita este país, haciendo referencia a lo de Coronel Oviedo, está lo del Gran Hospital del Norte en San Pedro, que está también ya por iniciar la obra, está lo de Encarnación, en fin, creo que el sistema de salud se está fortaleciendo cada vez más.
Sí, de hecho que no nos tenemos que olvidar que el Gran Hospital de Asunción ya tiene fuente de financiamiento, que es la fuente que es a través de Taiwán, es el que nos va a financiar la construcción del Gran Hospital de Asunción. El Gran Hospital de Santaní también ya tiene el financiamiento y que fue aprobado en el Congreso, que es un crédito del BIC. Y el Hospital Nacional, el Hospital de Concepción, el Hospital de Curuatú y el Hospital del Chaco, no nos tenemos que olvidar que la gran negociación que hizo el gobierno de Paraguay en Itaipú ha generado que nosotros hoy podamos tener el dinero, o sea, el financiamiento de la construcción y el equipamiento de estos 6 grandes hospitales ya está garantizado y ya tenemos los recursos económicos para comenzar la construcción en el 2025. O sea que yo creo, y lo otro es que nosotros queremos, por instrucción del presidente, probablemente en simultáneo en el 2025 todos estos hospitales van a empezar a hacerse la construcción.
Y bueno, ministra, no queremos robarte mucho tiempo, agradeciendo por permitirnos compartir estos minutos aquí en la radio y sobre todo su predisposición también que ha demostrado en todo este tiempo. Y bueno, ojalá que en el 2025, en una de esas también ya puedas llegarte aquí al local de la radio, charlar con mayor tranquilidad y seguir sobre todo explicando las proyecciones que tienen en el Ministerio de Salud con el propósito de ir mejorando ese sistema y la asistencia para la gente, ¿verdad? Porque hay que decir que hay muchísima gente enferma en nuestro país, eso se aprecia en todos los hospitales porque siempre están llenos el reclamo de la gente, ¿verdad? Pero con mayor presupuesto, con la asistencia y acompañamiento de otras instituciones como la Itaipú o la entidad binacional Yacyretá, más el presupuesto que se da en el Ministerio de Salud, creo que mucho más se puede seguir haciendo de lo que ya se ha hecho hasta ahora, ¿no?
Así mismo, como dice nuestro presidente, o sea, estamos entusiasmados pero no conformes. Nosotros sabemos de que hay deudas arrastradas por décadas en salud y también sabemos que probablemente hasta el 2028 no lo vamos a poder lograr en el 100%, pero sí estamos construyendo una política de Estado en el área de salud. Y ese es el gran desafío, de que podamos construir, de que podamos hacer que la población paraguaya pueda tener un sistema de salud como se merecen todos los paraguayos. Entonces, el gran desafío es eso, de que podamos seguir construyendo, de que podamos seguir trabajando, pero también de nada nos va a servir construir grandes hospitales. También tenemos que trabajar en uno de los pilares que es importante en salud pública, es la prevención primaria, o sea, evitar que la gente se enferme. Nosotros vamos a trabajar desde la Dirección de Atención Primaria en Salud, vamos a trabajar con promoción de la salud, vamos a trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Mujer, con todos los ministerios, para que la población también acuda a los servicios de salud, no solamente cuando ya no puede más o cuando se sienta muy enfermo. Tiene que acudir a los servicios para hacer los controles habituales. Por eso también el gobierno de Paraguay, liderado incluso por el presidente de la República y la primera dama, se tomó la decisión y se adquirió 32 nuevos mamógrafos. Hoy podemos decir que en todo el territorio nacional hoy tenemos cobertura con el acceso a mamografías, porque eso va a permitir que las mujeres se puedan hacer mamografías y podamos diagnosticar un cáncer de mama en los estadios 1 y 2, que es el estadio donde podemos darle una esperanza a las mujeres y poder decir, te vamos a poder curar el cáncer. No así como hoy lo estamos haciendo en un estadio muy avanzado 3 y 4. Entonces, también vamos a instalar de que la prevención sea una tradición en todos los niveles, o sea, en cáncer, en hipertensión, en diabetes, que los diabéticos estén bien controlados, que los hipertensos estén bien controlados, que las personas puedan acceder a los estudios para poder diagnosticar tempranamente o precozmente un cáncer, porque todos los cánceres pueden ser curables siempre y cuando se diagnostiquen en los estadios 1 y 2. Entonces, ese es también el gran desafío y la descentralización de los tratamientos oncológicos. Hoy nosotros podemos decir que tenemos 10 hospitales días distribuidos en diferentes puntos del país, en donde cerca de 1.500 personas se hicieron su tratamiento oncológico cerca de su comunidad, en Alto Paraná, en Concepción, en Pedro Juan Caballero, en Villa Hayes, en Itapúa, o sea, en todos estos lugares ya tenemos los hospitales días oncológicos, incluso ya estamos llegando al número, porque en el INCAN 1.800 personas accedieron a un tratamiento con quimioterapia. Y el otro gran desafío, no nos tenemos que olvidar, es que Paraguay fue el único país de la región y del mundo que se enfrentó al mecanismo COVAX y que hemos recuperado esa parte del dinero de 3,5 millones de dólares que eran de todos los paraguayos, y la decisión tomada por el presidente era de comprar 2 aceleradores lineales, que son equipos que para radioterapia, que hoy solamente lo podemos hacer dentro del sistema de salud pública en el INCAM, y el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a tener uno en Alto Paraná y otro en Itapúa, gracias a que hemos recuperado 3.5 millones de dólares y con eso vamos a comprar estos 2 aceleradores lineales para que la gente también pueda acceder a radioterapia, no solamente en la capital, sino también en Alto Paraná, en Itapúa, para que la gente pueda acceder a estos tratamientos.
Ministra, por último, por lo menos de mi parte, no sé si Ale tiene algo más, mensaje para la gente, teniendo en cuenta lo que significa el cierre del año, la llegada de un nuevo año, la alegría que implica aquello y el descuido muchas veces, la irresponsabilidad de los mayores en el uso de los elementos explosivos, pirotecnia, arma de fuego. Ñemoñe de Mina y la ñan de audiencia en ese aspecto, ministra, un mando a mí y supe que era que es importante te dirija la prudencia para no caernos en desgracia o pasar en desgracia esta noche y sobre todo enlutar a la familia, ¿verdad?
Así mismo. En realidad, 3 puntos muy importantes en estas fiestas. Primero y principal, el uso de las pirotecnias produce un daño muy importante. Ni una pirotecnia es inocente. Todas son peligrosas y todas pueden causar daños, no solamente daños físicos, sino también daños mentales, y no solamente al ser humano, sino también a nuestras mascotas. O sea, el ruido que produce la explosión de las pirotecnias dañan a las personas con autismo, con Asperger. Entonces, también pidamos y pedimos conciencia de que no usen las pirotecnias en este este último día del año, que el consumo de alcohol sea con prudencia, porque el exceso de consumo de alcohol también trae aparejado accidentes de tránsito que se pueden prevenir. Y otro tema que surgió ahora es el uso de las pistolas con estas
hidrogel.
También eso nosotros recomendamos que no se le compre, que los padres no le compren a sus niños para poder utilizar. O sea, alcohol, pirotecnia y las pistolas de hidrogel son tres elementos que pueden dañar a la salud de las personas. Entonces, evitar y estos tres elementos. Primero, el consumo responsable del alcohol en los adultos. El uso de la pirotecnia y las pistolas de hidrogel, que los adultos sean responsables y que no le compren a los niños, porque detrás de una pistola de hidrogel o detrás de un niño que tenga la pirotecnia hay un adulto irresponsable que compra y le da que utilicen estos niños. Entonces, ese es el gran mensaje que queremos darle. No queremos que el inicio del año se convierta en una tragedia. Por eso decimos que el 2025, esta noche, que sea una noche de disfrutar en familia, rodeado de nuestros seres queridos, y de que no usemos, que no se transforme el uso de la pirotecnia, el consumo del alcohol en forma excesiva o el uso de las pistolas con hidrogel, que se transforme ese momento lindo de estar en familia en un momento de tragedia, en un momento de dolor. Entonces, pedimos a toda la población paraguaya de que no usen ni la pirotecnia, que consuman alcohol en forma responsable y que no usen las pistolitas de hidrogel para que no dañen a nuestros seres queridos.
Bueno, ministra, realmente un gusto la charla, y sobre todo en este último día de este año 2024, y ojalá que todas esas recomendaciones también puedan escuchar la audiencia, sobre todo los mayores, y hacer prevención, que es lo más importante, ¿verdad? Porque con la prevención mucho podemos ayudar y corregir las cosas de nuestro país, y eso también es importante ir aprendiendo. Creo que eso se ha visto durante la pandemia, la importancia del lavado de manos, por ejemplo, que permitió muchas cosas. Después nos olvidamos un tanto, ¿verdad? Porque somos así, pero hay que seguir insistiendo con eso para que la prevención realmente sea algo muy, pero muy positivo en la salud de la gente, y que lo que se vaya a ahorrar gracias a la prevención signifique mayor o más inversión para el área de la salud, ya sea en hospitales, equipamientos, contratación de personal, ministra. Así es que muchísimas gracias, Añuán Baretén de Guará, buen viaje hasta la zona de Itapúa, tu querida Encarnación, y seguramente yo topa y te acuñé a través del aire de aquí a un año, ministra.
Sí. Me voy a ir a la perla de Paraguay.
No sé, ¿cuál va a la perla de no Paraguay? ¿Otra perla ahí? Sí.
Está la perla del sur y está la perla de Paraguay. La perla de Paraguay está acá en Encarnación.
La perla del sur, pico Pilar.
Así dicen.
Ajá, la perla del Paraguay.
Encarnación. La perla del norte.
Ay, coño. No, ni hacen bucay en las hay de oro, coño.
Ciudad veraniega y ministra.
Sí, así es.
Y realmente, hablando de eso, ministra, yendo a otra cosa, ¿cómo está observando el movimiento en estos días en Encarnación, ya que está por allí? Hay mucha gente, verá, bueno, de la zona que van, y otras seguramente que van con el propósito de pasar, porque creo que ya se estila también pasar la noche buena de repente, o recibir el año nuevo en la playa ahí de San José u otros, ¿verdad?
Hay muchísimo movimiento ahora en Encarnación, gracias a Dios. Yo creo que eso va a traer también un gran alivio a todo lo que es el sistema de hotelería de Encarnación y los restaurantes, los supermercados. Hay muchísimo, pero muchísimo movimiento en relación a la Navidad. O sea, Navidad no hubo tanto movimiento como hay el movimiento actualmente aquí para fin de año.
¿Qué pasó?
¿Se fue?
Bueno, ministra, muchas gracias. Feliz 2025.
Feliz y bendecido 2025 para todos ustedes y para todo Paraguay.
Gracias, señora. Muy amable, un abrazo. Adiós.
Ah, está en ruta, pero ya bastante.
Te agradece. Sí, no, ya estoy en encarnaciones. Uh-huh.